Jamás me había visto una tormenta como esta. Rememos con todas nuestras fuerzas. A menos que encontremos una ensenada tranquila, nos hundiremos.
Nunca he oído el mar bramar. Dime, Pedro, ¿cómo puedo mantener la proa del bote cortando siempre las olas? ¡Es imposible!
¡Cuidado!
¿Qué tal, amigos?
Nos alegra que estén con nosotros nuevamente para escuchar una historia más de los tiempos de Jesús.
Ay, a mí me gustan mucho las historias de Jesús. Y esta parece ser una de las más emocionantes que he escuchado.
A este relato lo titulo Tiempos Tempestuosos. Jesús había pasado un día muy agotador en la ribera del mar de Galilea. Allí había pronunciado sus primeras parábolas. Todo el día había estado sanando a los enfermos, abriendo los ojos de los ciegos, dándole oído a los sordos y fuerzas a los inválidos. Aunque anochecía, las multitudes continuaban a su alrededor. Había sido un día cansador, y ahora Jesús y sus discípulos necesitaban reposo. Pero, ¿cómo se alejarían de aquel gentío? Despidiendo a la multitud, el maestro y los discípulos entraron en la barca y comenzaron a cruzar el lago.
Jesús, ¿por qué no descansas en la popa del barco junto al timón? Allí he tomado yo la siesta en muchas ocasiones.
Mira, algunos están abordando sus barcas. Se disponen a seguirnos. ¿Cuándo nos dejarán solos para así poder descansar?
Pronto regresarán. Ya oscurece y esta noche no habrá luna. Bien, Santiago, Juan, Andrés, comencemos a remar. Aún no hay viento suficiente para echar las velas. Pero hemos tenido que remar en muchas ocasiones. Me pregunto cuántos peces habremos sacado de nuestras redes desde que comenzamos a pescar.
Me imagino que suficientes como para alimentar a toda la gente que hay en Galilea.
Suficientes para alimentar a todos los romanos. Miren a Jesús. Se durmió tan pronto se acostó.
Con esta brisa y con el vaivén del barco, yo también me dormiría.
Qué extraño. Hay estrellas, pero solo en el sur. Parece que hay nubes al lado del norte.
La brisa parece un poco más fuerte. Sopla del noreste.
Parece que está por desencadenarse una tormenta. Ojalá que lleguemos a una ensenada tranquila al otro lado antes de que nos atrape. Rememos. Todos a la vez, compañeros.
¿Sabes que no hemos cenado? Tengo mucha hambre.
Pescaremos algo para el desayuno.
No entiendo cómo Jesús puede pasar tanto tiempo sin comer. Míralo. Ni siquiera un trueno podría despertarlo. No me había dado cuenta de todo lo que ha estado trabajando.
Ha venido mucha gente a verlo de toda Galilea y de otros lugares. Me temo que pronto vamos a tener una tempestad, pero le haremos frente. Ya hemos pasado por tormentas antes.
Sí, no puedo olvidarlas.
Pero tratemos de llegar al otro lado lo más pronto posible. Pongan sus fuerzas en los remos. Rememos con ritmo, así. A ver. Una, dos, así.
¿Oyeron eso? ¿Eh? El viento parece que se despeña por los asfiladeros que bajan de la cumbre del Monte Hermón. Eso significa que tendremos una tormenta feroz. Todo está oscuro. No se ve una estrella.
Vienen las olas. Cortémoslas con la proa. Rememos.
¡Esa por poco nos anega!
Tú no has sacado de más una tormenta en este lago, Pedro. ¿Puedes volver a hacerlo? ¿Puedes?
Nunca he visto una tormenta como esta. Rememos con todas nuestras fuerzas. Tenemos que encontrar una ensenada pronto. ¡Remen! ¡Remen!
¡Cuidado! ¡Viene otra ola!
¿Qué? De esta no salimos vivos. ¡Sujétate!
Los discípulos estaban indefensos contra la tormenta que rugía sobre el mar de Galilea. La tormenta azotaba la barquilla, pero en la popa del barco, Jesús dormía sin enterarse de lo que ocurría a su alrededor. Absortos en sus esfuerzos por salvarse, los discípulos se habían olvidado de Jesús.
Mira, Jesús todavía duerme. Lo vi a la luz de ese relámpago.
¿Cómo puede dormir en medio de una tormenta como esta?
Jesús, me había olvidado de él. Por él estamos aquí.
¡Despiértenlo! ¡Necesitamos de su ayuda!
Maestro, despiértate. ¡Despierta!
Él puede sanar a los enfermos, levantar a los muertos, echar fuera demonios. Pero podrá salvarnos de esta tormenta.
Él duerme mientras nosotros nos ahogamos. ¡Cuidado con esa ola!
¡Jesús! ¡Maestro! ¡Despierta!
Ya se despierta. ¿Pero qué podrá ser él? ¡Nos vamos a ahogar todos!
¡Señor! ¡Nos hundimos! ¿No te importa que estemos a punto de morir ahogados?
¡Sujétenlo! ¡Va a caer al agua! ¿Qué hace?
¡Señor! ¡Sálvanos, por favor! ¡Sálvanos!
El Señor siempre responde a tal petición. Mientras los discípulos sujetaban fuertemente los remos en un último esfuerzo, Jesús elevó sus manos, que en tantas ocasiones había usado en actos de misericordia, y le dijo al enfurecido mar:
¡Haya paz! ¡Calla! ¡Enmudece!
¿Qué dijo Jesús?
Le dijo al mar que se callara, como cuando le ponen el bozal a un perro furioso. ¡Mira!
Las olas se han detenido repentinamente.
No se ve ni siquiera el suave oleaje que ocurre después que ha pasado la tormenta.
Y las estrellas están brillando nuevamente.
Solo una palabra y hasta el mar obedece.
Oh, hombres de poca fe, ¿por qué están tan atemorizados? Es que todavía no confían en mí.
Pero hicimos todo lo posible. Tratamos...
Silencio, de... Pedro. ¿Crees tú que nos hubiéramos hundido teniendo a Jesús con nosotros? Nos faltó la fe. Esa es la verdad.
¿Qué clase de hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen?
Ya estaba amaneciendo, y la luz débil del sol bendecía la tierra y el mar con su manto de paz, a la vez que Jesús y sus discípulos desembarcaban y se encaminaban por una costa en las cercanías de Gádara. En la llanura que se extendía en la distancia, había varios jóvenes que cuidaban un hato de cerdos. Aquel era un trabajo miserable, porque los cerdos eran malolientes, quisquillosos y se enfurecían con facilidad. No es sorprendente que los jóvenes que apacentaban los cerdos buscaran distracción más allá de sus hatos. A dos de aquellos muchachos los llamaremos Nacor y Gader.
¿Tú estás seguro de que debemos estar haciendo esto? Todavía hay bastante que andar para llegar a las tumbas. Y sabes, a mí me dan miedo las tumbas. No me gustan.
No te preocupes, Gader. Ya casi llegamos. ¿Quieres ver a esos salvajes, verdad?
Pues ahora no estoy seguro. Pero... ¡Ay, allí están! ¡Qué feos se ven! ¡Cuán toscos! Los hombres del pueblo han tratado de encadenarlos en varias ocasiones. Pero estos salvajes... han hecho añicos las cadenas. ¿Qué haríamos si nos persiguen?
Serán fuertes, pero te aseguro que corremos más rápidos que ellos. Bueno, eso espero.
¿Qué fue eso?
Ah, esos locos siempre hacen esas bullas. ¿Sabías que esa gente tiene demonios en el cuerpo? Los salvajes no tienen control de sí mismos. Hasta se cortan a sí mismos usando piedras afiladas.
¡Qué miedo!
De veras que sí. Mira, mira, todavía corre la sangre de sus heridas. Mírales el cabello enmarañado. Y los ojos. Mírales los ojos.
¡Ay! Allá está uno de ellos. Está mirando hacia el lago.
Sí, y allá está el otro.
¡Ay! ¡Ya nos vieron! ¡Corramos!
No, 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 no. Espera, espera. Algo está ocurriendo. Los locos no nos miran. Están mirando a aquellos hombres que están bajando de aquella barca.
¡Ay! ¡Estos salvajes descuartizarán a esos hombres! ¡Míralos! ¡Y se están enojando!
Ven, ven, ven. Acerquémonos. Acerquémonos caminando detrás de las tumbas y de las rocas para que no nos vean.
Estamos bastante cerca, ¿verdad?
Sí. Sí.
Santiago y Juan, amarren el barco mientras Andrés y yo...
¿Qué fue eso?
Un grito de aquellos dos hombres. Miren hacia allá. Han salido de detrás de aquella roca y vienen hacia nosotros.
Mira esos hombres. Se les ve peores que a bestias salvajes.
Han roto las cadenas y las traen colgando de sus muñecas. Mírenles esos ojos. Yo me voy de aquí. Vámonos.
Sí, vámonos, vámonos. ¿Dónde está el maestro?
Allá está. No se ha movido.
Están por lanzarse sobre Jesús. ¡Ya lo van a atacar! ¡Lo van a matar!
Pero Jesús, quien ya había derrotado a Satanás, no tenía ningún temor. Levantó aquella mano que había ordenado a las olas que se calmasen, y los hombres no pudieron acercarse más. Estaban de pie, furiosos, pero impotentes. Con autoridad, Jesús les ordenó:
¡Salid de ellos!
¡Espíritus inmundos!
¿Qué has de hacer con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? ¡Te ruego por Dios que no me atormentes!
¿Cómo te llamas?
Me llamo Legión, porque somos mucho dentro de este hombre.
¡No nos eches de aquí!
¡No nos lances al abismo!
¡No nos eches a las tinieblas!
¡Envíanos a esos cerdos!
¡Envíanos a esos cerdos!
¡No nos envíes al abismo! ¡Envíanos a los cerdos!
¡Envíanos a los cerdos!
Entonces, ¡id a los cerdos!
Todavía escondidos, no muy lejos de allí, Gader y Nacor observaban atónitos lo que ocurría.
¿En los cerdos? ¿En nuestros cerdos?
No sé. Mira, mira, algo ocurre con nuestros cerdos. Algo malo. Los hombres que los apacientan no pueden detenerlos. ¡Pronto, corramos! ¡Nos necesitan!
Ya voy.
¡Deténganse, cerdos! ¡No corran!
Se dirigen al despeñadero.
¡Cerdos, deténganse!
¿Qué le pasa a los cerdos?
No podemos detenerlos.
Se han vuelto locos.
Hazte un lado, que te van a atropellar.
Allá van,
al despeñadero.
Todos han caído al agua.
Se están ahogando. No nos quedará ni uno solo.
¿Qué dirán nuestros padres? ¿Qué dirán los aldeanos?
Vamos a contarles.
Gader y Nacor corrieron a la aldea contándoles a todos la asombrosa historia.
Los cerdos han muerto todos.
Se han ahogado.
Pero los hombres locos de las tumbas están sanos.
Se han muerto los cerdos, imposible.
¿Y que los locos estén sanos? ¡Absurdo!
Nosotros lo hemos visto, lo vimos todo. Gader y yo lo vimos.
Sí, nosotros lo vimos primero que nadie. Vino un hombre que se bajó de un barco y se acercó a los salvajes, a los locos, y echó fuera los demonios que poseían a los pobres hombres.
El gentío se dirigió a la playa para ver lo que había ocurrido. Al llegar, vieron algo muy extraño. Los dos locos ya no estaban enfurecidos ni dando alaridos. Estaban limpios y vestidos, sentados tranquilamente a los pies de Jesús, elevando alabanzas a Dios.
¡Alabado sea Dios!
¡Hemos sido liberados de los demonios!
¡Maestro, has restaurado nuestras mentes, nuestras almas!
¡Gracias, maestro!
¡Gracias, maestro!
Allá están los dos salvajes. De ellos estábamos hablando.
¿Pero dónde están los cerdos?
¡Allá! ¡Mírenlos! ¡En el agua!
Pero todos están muertos. Flotan en el agua. ¡Nos ha salvado uno!
Eso es lo que les dijimos.
Hemos perdido una fortuna. Había casi 2,000 cerdos. ¡Una fortuna!
¿Y dicen ustedes que ese hombre hizo esto?
Él le permitió a los demonios que entraran en los cerdos.
No podemos permitirle a ese hombre que se quede acá. ¿Quién sabe qué otros daños nos hará después?
Ordenémosle que se vaya.
Jesús no podía permanecer donde no era invitado. Por eso, él y sus discípulos se subieron al barco. Los dos hombres que habían sido liberados del poder de Satanás le siguieron.
Maestro, por favor, permítenos ir contigo. Tenemos mucho que aprender de ti. Te seguiremos a donde quiera que fueres.
Haremos lo que nos ordenes. Te lo ruego, permítenos ir contigo.
Han sido sanados. Vayan a sus hogares y a sus amigos y cuéntenles cuán grandes cosas Dios ha hecho con ustedes. Y cuán grande ha sido su misericordia.
Jesús bendijo a los dos hombres que habían estado endemoniados, y entonces él y sus discípulos, partiendo hacia Capernaum, los dejaron en la playa, agitando los brazos y alabando a Dios. Cuando el bote llegó a Capernaum, ya el gentío estaba esperando a Jesús. Entre ellos estaba Jairo, que era el dirigente de la sinagoga que había en aquella región. Había esperado ansiosamente el regreso de Jesús, pues su amada hijita estaba muy enferma. Jairo se lanzó a los pies de Jesús.
Maestro, ven conmigo. Mi única hija está muy enferma. Está al borde de la muerte. Todavía es pequeña. Tiene apenas 12 años. Por favor, ven y pon tus manos en ella para que la sanes y viva.
Voy contigo. La multitud apretaba a Jesús, dificultándole el paso mientras se dirigía al hogar de Jairo, donde moría su hija. Entre el gentío estaba una mujer que en muchas ocasiones había tratado de acercarse a Jesús para recibir sanidad, pues había estado enferma por 12 años. Había visitado a muchos doctores, pero ningún remedio le había dado resultado. Ahora que se encontraba sin dinero, con la salud más quebrantada que nunca, trató desesperadamente de abrirse paso a través de aquella densa multitud para acercarse al maestro.
Debo irme abriendo paso. Él es la única esperanza que me queda. Si él no me sana, entonces pronto de morir. Déjenme pasar, por favor. Debo ver a Jesús. Ahí está. Pero no podré acercarme a él. Pero si tan solo pudiera llegar lo suficientemente cerca para tocar su túnica.
Finalmente, alargando sus brazos con toda su fuerza, logró tocar el borde de su manto. Y en ese momento, algo maravilloso ocurrió.
Siento algo en mi cuerpo. Nueva fuerza. Sé que ha ocurrido el milagro. Estoy sana. Me siento bien. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Jesús se ha detenido y está mirando a su alrededor. Me reprochará. Será mejor que me aleje, sí, mejor es que me aleje.
Jesús sabía quién lo había tocado. Sabía que había salido poder de él en respuesta al toque de la mujer. Ahora, Jesús quería asegurarle que ella había hecho bien al alargar su mano y tocarlo con fe. Por eso, para sorpresa de todos, preguntó:
¿Quién me ha tocado?
Maestro, el gentío te aprieta. Y tú preguntas quién te ha tocado.
Yo sé que alguien me ha tocado deliberadamente. Y ha sido un toque de fe. He sentido que una virtud sanadora ha salido de mí.
Él sabe que lo toqué. Él sabe que me sané. Maestro, yo te toqué. Por 12 años estuve enferma.
Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz.
Mientras Jesús hablaba con la mujer, un mensajero se dirigió a Jairo, el jefe de la sinagoga.
Jairo, Rabino Jairo, tengo malas noticias. Acaba de morir tu hija. Ya no molestes al maestro. Tu hija está muerta.
¿Muerta? ¿Mi pequeñita? No. ¡No puede ser mi preciosa niña muerta! ¡No! ¡No!
No temas, Jairo. Confía en mí. Vamos a tu casa.
La multitud, siguiendo a Jesús y a sus discípulos, se encaminaron hacia la casa de Jairo. Ya las plañideras y los flautistas se habían congregado tocando aquellos cantos fúnebres y llorando desconsoladas.
Pedro, Santiago, Juan, vengan conmigo. Y también los padres de la niña. Que los demás esperen afuera. Entremos. No lloren. No lloren. La niña no ha muerto. La niña solo duerme.
No, no está muerta. Estás bromeando. Sabemos que está muerta.
Mírenle la cara. Está muerta.
Llegaste tarde, maestro.
Está muerta la niña. No respira. No hay vida.
Nuestra niña está muerta.
Unámonos a la familia en su dolor.
Por favor, salgan ahora. Por favor, salgan de aquí por unos momentos.
Jesús tomó la mano de la niña, le miró a la cara y luego le dijo:
Niña, a ti te digo, levántate.
Mira, se le mueven los párpados.
Está abriendo los ojos. Está mirando a su alrededor.
Ha vuelto el color a sus mejillas. Se está sentando.
La niña no solamente se sentó, sino que saltó de la cama. Su padre y su madre la estrecharon en sus brazos, pero la niña no sabía por qué había tanta emoción a su alrededor. Ella pensaba en otra cosa.
Tengo hambre.
Denle de comer.
Esto es un milagro. Dios está con nosotros. ¿Cómo podremos agradecerte? Nos has devuelto nuestra posesión más querida.
Los milagros continuaron en Galilea. Cuando Jesús salió de la casa de Jairo, le siguieron dos ciegos que clamaban:
¡Hijo de David!
¡Hijo, ten misericordia de nosotros!
¿Creen que puedo restaurarles la vista?
¡Sí!
¡Sí, maestro!
¡Sí, maestro! ¡Sí, maestro!
Entonces Jesús les tocó los ojos y les dio la vista. Luego Jesús se encontró con un hombre que no podía hablar porque había sido poseído por un demonio. Jesús echó al demonio e inmediatamente el hombre comenzó a hablar. Las multitudes estaban maravilladas, pero los fariseos estaban disgustados ante la popularidad que Jesús tenía entre la gente. Ellos todo lo explicaban a su manera.
Jesús echa fuera los demonios porque él mismo está endemoniado. Sí, poseído por Satanás, el príncipe de los demonios.
Aunque los enemigos de Jesús nunca lo dejaron solo, Jesús no cesó de ayudar a la gente. Él podía calmar el mar tempestuoso, podía devolverle la vida a los muertos, pero no podía cambiar la mente de aquellos que tercamente rechazaban su amor. Aquello hería su alma. Las Escrituras dicen que él sentía inmensa compasión por las multitudes que venían a él, porque los problemas que afligían a aquella gente eran muy graves. No sabían qué hacer o a dónde ir en busca de ayuda, porque eran como ovejas sin pastor. Y él, Jesús, vino para ser el buen pastor.